11 minutos pasan, fíjense, de las 11 de la mañana, pero pasan de las 11 y media de la mañana, es decir, las 11 y 39, para que se hagan una idea. Vaya lío que me he hecho con el tiempo ahora mismo y con la hora. Y es que estaba mirando el tiempo, estaba mirando al cielo, porque hace frío. La temperatura no sube de los 4 o 5 grados aquí en los exteriores de nuestros estudios en el sur de la ciudad. Y con estos fríos, con la nieve, con la lluvia, pues se pueden imaginar lo que nos encontramos, con catarros y con mocos. Alejandra.
Sí, ¿qué tal, Pilar? Y en plena pandemia, ¿cómo nos encontramos? Y los más pequeños sin vacunar, surgen ciertas dudas, ciertos temores, y en este espacio en el que desmontamos mitos, hoy vamos a hablar de algunos muy, muy arraigados sobre el resfriado.
Mar López es pediatra, es muy activa en redes sociales, tiene miles y miles de seguidores, acaba de publicar el cuento ilustrado Noah y los mocos. Mar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Perfecta, muchas gracias.
Bueno, Mar, bienvenida a Radio Vitoria Gaur. A pesar de que nos resfriamos al menos una vez al año, y en el caso de los niños muchas más, ¿todavía persisten muchos mitos y desinformación en torno a los catarros?
Sí, la verdad que muchísimo. Hay cosas que hemos oído desde que somos muy pequeños y es muy difícil cambiar algunos conceptos.
Por ejemplo, me ha llamado la atención, Mar, persisten mitos tan arraigados sobre el resfriado como que lo que provoca el resfriado es el frío, y tú nos dices que no.
Exactamente. Es normal que en invierno tengamos más infecciones y, por tanto, la gente directamente piense que el frío nos pone enfermos, ¿no? O hay veces que es verdad que salimos al exterior, hace mucho frío y después pues podemos tener algo de moquillo, lo que nosotros llamamos rinorrea, o incluso algo de dolor de garganta, pero realmente no nos hemos contagiado por nada. Si los virus no existieran, yo siempre se lo digo a las familias, si el virus no existiera, por mucho frío que hiciera, no podrías contagiarte por un virus, ¿no?
Claro.
Lo que sí que parece que el frío puede provocar es una rinitis, es como que nuestro cuerpo funcione un poquito peor y por eso luego pues tenemos ese moqueo, esa sensación un poco de dolor de garganta, pero realmente no nos hemos contagiado por nada. Si cuando esto nos ocurre estamos cerca de una persona que está constipada o que está incubando algo, pues es verdad que es más probable que nos contagiemos, pero porque existe ese virus que tenemos cerca. En realidad, en invierno nos solemos contagiar más porque estamos en espacios cerrados en lugar de estar más en el exterior, y porque los virus pues sobreviven mejor a temperaturas más bajas.
Claro. Locales cerrados, pero ventilados, algo también que hemos aprendido y mucho a detectar en la pandemia. Oye, Mar, otro mito que nos ha sorprendido, este de verdad que a mí me parece increíble. Siempre hemos pensado que los mocos verdes son malos.
Sí. Sí, sí, este es muy frecuente que muchas veces viene a consulta algún niño por el moco verde, precisamente, ¿no? Y solo por el moco verde, aunque incluso los padres noten que igual está mejor. Pero ya ven el color verde y ya piensan que se ha infectado por una bacteria, sí, ¿no? Que se ha sobreinfectado. Pero esto no es así. Los mocos de forma natural deben ser verdes, deben empezar siendo transparentes, después un color un poquito más amarillento, y cuando están ganando la batalla a la infección, se vuelven verdosos, porque hay una sustancia dentro del moco que liberan las defensas cuando han terminado su trabajo. Yo siempre digo, es como si se quitaran los guantes después de haber trabajado y estos guantes fueran de color verde, ¿no? Esta sustancia se llama mieloperoxidasa y tiene un poco de hierro en su interior, y por eso tiene este color verdoso.
Bueno, hay mitos muy divertidos, como por ejemplo, ¿no? Es que estoy pensando ahora en cantidad de personas que nos escuchen, ya no solo hablamos de los menores, de los niños, de las niñas. Si andas descalzo, vas con el pelo mojado, te vas a resfriar. Bueno, pues parece que tampoco.
No, exactamente. Es lo mismo que si en el exterior hace frío. Aunque andes descalzo, pues puedes tener frío en los pies, puedes estar más incómodo, pero si no hay nadie en casa que te pueda pegar te pueda contagiar nada, pues no vas a ponerte enfermo.
Sí. ¿Y qué pasa con esto de los niños que se resfrían mucho? Que es cierto que a veces es muy frecuente, ¿no? En época, bueno, pues en guarderías, cuando son pequeñitos. ¿Tienen las defensas bajas? Bueno, y este otro, Mar, que la leche produce mocos. A ver, cuéntanos.
Pues no, efectivamente no está demostrado que la leche produzca moco, al menos en la vía respiratoria. Sí que parece que puede producir un poco más de moco en el sistema intestinal, pero no sabemos si eso es bueno o malo. Puede ser que sea incluso bueno, así que no, eso no lo tenemos claro.
Dices que si un padre o una madre va a consulta, a ver, en este caso, por ejemplo, a ti, ¿no?, que eres pediatra, siempre es por algo, que hay que fiarse de su criterio porque ellos son los que les ven todos los días, ¿no? ¿Se preocupan más ahora más los padres, las madres, por los mocos, los resfriados con esto de la pandemia o no?
Yo creo que la mayor parte de las veces no, porque creo que cuando hubo un confinamiento, la forma de atender de los médicos cambió y evolucionó mucho, ¿no? Porque tuvimos que aprender a atender por email, por teléfono. El 90% de las consultas se resolvieron así, telemáticamente, por email, con fotos, por WhatsApp incluso. Sí. Y realmente creo que la gente también ha aprendido mucho con esto a leer pues un poco cuáles son los síntomas de alarma. Yo sí que me fío mucho del criterio de un padre o una madre, porque considero que al final pues ellos son los que ven al peque cada día, y si vienen siempre es por algo. Y si se asustan también tienen que venir, porque no tienes que vivir asustado, ¿no? Claro. Creo que tienes que consultar cuando tú consideras que debes consultar. Pero es verdad que muchas veces consultan cuando el bebé es más pequeño, pues más pronto, también es normal por su edad. Y luego poco a poco, pues como van viniendo a consulta, les vas explicando las cosas que deben vigilar, ya hacen como un máster, ¿no? Y las siguientes veces ya vienen cuando realmente dices, pues muy bien, porque es verdad que has venido cuando empezaba la otitis, ¿no?
Mm-hmm. ¿Hay algunas claves para detectar y para tratar los resfriados? Evidentemente, lo mejor es la consulta personalizada, ¿no, Mar? Ya lo sabemos, pero tampoco abusar de la medicación, entiendo, ¿no? Así por así.
Exacto, hay muchas veces oímos esto de, pero este niño tose, ¿cómo no le das nada? ¿O cómo no le has dado algo para el moco? Y en realidad no existe nada, no existe ningún jarabe que cure el catarro, y si lo existiera sería muy famoso, todos conoceríamos ese jarabe, ¿no? Además, estos jarabes para el catarro, que son mucolíticos, expectorantes, antitusivos, están desaconsejados en los niños pequeños, sobre todo en los menores de 6 años, uh-huh. porque han demostrado que no son efectivos. Entonces, si no es efectivo, pues tampoco tenemos que tomarlo, y que además la probabilidad de efectos secundarios pueden ser, pues es grave, ¿no? Pueden ser efectos secundarios muy graves, como por ejemplo depresión respiratoria, convulsión, pues son pueden ser importantes.
Bueno, en el libro también planteas el miedo que tienen muchos niños a la hora de ir al médico. Y hay un lema que me gusta mucho que planteas y dices, te escucho como pediatra, te comprendo como madre, como padre. Te siguen miles de personas en Instagram, en TikTok, en tu blog, Mar. En breve, los menores de 12 años van a ser vacunados. En el País Vasco se habla ya de Navidad incluso, ¿no? Podría producirse esa vacunación en fechas de vacaciones, de Navidad. No sé con qué sensación tienes, o te encuentras, o certezas en la consulta. ¿Hay temor por parte de los padres, de las madres, dudas en torno a la vacunación? ¿Qué les dirías a quien nos escucha?
Sí, yo creo que hay bastante temor. Siempre hay gente que lo tiene muy claro y está muy contenta por esto, porque yo creo que es una buena noticia, pero es verdad que a lo mejor el 50% pues tienen dudas y miedos, y es normal. Mi hija tiene 2 años y es normal que tengas miedo, lo entiendo perfectamente. Pero al final yo creo que lo importante es pensar algo, y es que siempre en medicina, cuando aprobamos cualquier medicación o vacuna, tenemos que valorar el beneficio-riesgo. Uh-huh. El beneficio de la vacunación es muy elevado, porque es prevenir pues muchos contagios por COVID. Al final sabemos que en niños la enfermedad suele ser más leve, pero es verdad que hay casos graves. Y si ese caso grave es el tuyo, ¿no? O sea, siempre tenemos que intentar evitar cualquiera, porque al final un caso grave en un niño va a tener una repercusión mayor que claro. Bueno, que en cualquier otro adulto, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, es normal, yo siempre digo tener estas dudas, pero siempre los riesgos de tener COVID siempre van a ser mayores que los riesgos de la vacunación.
Uh-huh. Claro, y se habla también del COVID persistente en adultos, pero la posibilidad de que los niños y las niñas puedan tener ese COVID persistente está ahí, ¿no, Mar? Quiero decir que eso tampoco lo podemos desterrar, a pesar de que en la mayoría de los casos, bueno, los niños están bien, ¿no? No tienen grandes complicaciones, pero el COVID persistente les puede acompañar, y no sabemos la magnitud tampoco, ¿no?, de esa persistencia el resto de sus vidas.
Claro, y luego también la posibilidad, cuando hay un niño infectado, de que el virus mute y que tengamos pues una cepa más peligrosa. Al final, si también todos estamos vacunados y los niños no, los niños van a pasar de ser los que menos contagian a ser los que más, porque van a ser los únicos que no estarán vacunados, ¿no?
Claro.
Y no tendremos esa protección rebaño de decir, bueno, pues si está toda la población vacunada, también protegemos a los que a lo mejor no han hecho anticuerpos o a los que son más vulnerables.
Uh-huh. Bueno, Mar, desde hace unos años hay, la verdad que hay grandes divulgadores, divulgadoras de temas de salud en redes sociales, en blogs. A ti te siguen muchísimas personas, ¿no? De manera muy cercana explicas cosas que nos preocupan a todos, o aquellas personas que son padres, que son madres, ¿no? Todas esas incertidumbres, sobre todo las primeras veces. ¿Qué te llevó a empezar en esta historia de las redes, la divulgación, en tu blog?
Bueno, pues en realidad fue una necesidad que yo tenía cuando estaba en consulta de informar, de dar información para, a las familias para que tuvieran en su casa. Sobre todo, me faltaba poder permitirles ver vídeos, porque muchas veces venían a consulta y me decían, es que no sé si hago bien el lavado nasal, o ya me lo explicaste la última vez, porque siempre lo hacíamos en consulta con ellos, yo le hacía uno al bebé, luego los papás para practicar, o cómo se ponía el salbutamol cuando tenían una crisis de asma. Siempre practicábamos en consulta, pero luego a veces te vas a casa y tienes dudas, o le pasa el siguiente invierno y no te acuerdas.
Claro.
Y necesitaba como ese apoyo, que ellos pudieran tener esa información. Es muy importante que ellos tengan la información siempre en mano, en algún papel, en algún informe, pero aún así poder verlo era mucho. Y cuando estuve en la baja maternal con mi peque ya tenía 4 meses, pues tenía algunos momentos en los que podía, sí, pues colgar algo de información, y pensé ir haciendo poco a poco para que estos vídeos y esta información ya estuviera allí. Y justo ocurrió la pandemia, y entonces yo estaba de baja maternal, y fue una forma que tuve de poder ayudar, porque me sentía un poco en casa, que no estaba aportando nada, ¿no? Estaban todos mis compañeros pues trabajando muchísimo y yo estaba de baja maternal.
Bueno, pues a tu manera lo hiciste, y la prueba está en que cada vez te siguen más personas, y eso es porque resulta de mucha utilidad, ¿no? Toda esa divulgación que estás haciendo. Ahora tenemos además este libro, No hay hilos mocos, va a haber más libros, Mar. Tengo la sensación de que sí, ¿no? Que te gustaría repetir esta experiencia del libro.
Me ha gustado mucho escribir el cuento, bueno, me ha encantado, es algo que siempre había querido, y es una forma también de ayudar a las familias, o mi sueño es poder tener una serie de cuentos donde les ayude o a entender cosas que les ocurren a sus pequeños, o a explicárselas a los niños, porque muchas veces con cuentos puedes solucionar muchos problemas de los niños, y yo he recetado cuentos muchas veces.
Qué bien.
Sí, y también pues poder hacer esas transiciones, ¿no? De dejar el pañal o dejar el chupete, y ayudar un poco a las familias con información para el peque, alguna historia divertida, y para los padres.
Pues aquellas personas que quieran echar un vistacito, que merece la pena, con hijos, sin hijos, abuelos, abuelas, madres, padres, tías, tíos, cualquier persona o alguien que quiera curiosear, yo invito a que entre en tus redes sociales. Si ponemos Mar López Pediatra, no hay ningún problema, encontramos fácilmente, ¿no?, la información, Mar.
Sí, sí, efectivamente, me encontráis.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Mar López Pediatra, y bueno, recordamos este libro, este cuento ilustrado, Noa y los mocos, que hoy íbamos a desmontar mitos de los resfriados. Los mocos lo hemos hecho, pero además hemos abordado otras muchas cuestiones, y espero que hayan sido interesantes para nuestra audiencia. Mar, un abrazo, muchísimas gracias, hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.